Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a una emisión más de Urbano 453. Nos acompaña nuevamente la arquitecta Estefanía Kraus. Bienvenida.
Hola,
Estefanía.
Ya
y también
regreso.
El arquitecto Acricio.
¿Qué tal, Estefanía? Bienvenida.
Muchas gracias. Después de mi periodo vacacional.
Unas merecidas vacaciones, sí, qué bueno. Pues ya estamos de vuelta en el programa Urbano 453. Hoy, 26 de junio de 2017, pues ya llegamos a la mitad del año.
Ya prácticamente se nos fue la mitad y no hicimos nada.
Pero bueno, algunas cosas, todavía hay otras
pendientes.
Sí.
Y bueno, el tema del día de hoy es muy interesante, también es un tema de moda como muchos de los que hemos estado hablando recientemente. Y se trata acerca de la movilidad universal, que bueno, como bien decíamos ahorita fuera del aire, no es un tema exclusivo para personas discapacitadas, ¿no? Y aunque así lo fuera, pues también hay varias modalidades.
Sí, así es. También se le llama acceso universal y últimamente se ha considerado un poco más, debería considerarse todavía mucho más en las cuestiones de urbanismo y en diseño arquitectónico. Es muy importante porque no nada más se trata de mover a las personas discapacitadas, que también se les llama capacidades especiales o capacidades diferentes, pero una vez platicando con un grupo de personas discapacitadas me dijeron: nosotros no tenemos más capacidades que ustedes, no son capacidades especiales ni somos especiales ni somos diferentes, son discapacitados, así se llaman ellos, ¿no? O sea, sí. A algunas personas les parece un poco rudo este término, pero bueno, así
sí, es que considera. Es como clasificar y etiquetar y decir, mira, tú perteneces a ellos y nosotros acá estamos. Uh-huh. Es así, como que no es incluyente.
No, entonces, era lo que les decía, o sea, tenemos que considerar todavía más, o sea, no nada más moverlos, por eso es el tema de movilidad universal, sino incluirlos en el diseño, hacerles vivir la experiencia de la arquitectura a ellos también, porque ponerles una rampa en el extremo, en el rincón más alejado de la plaza, sí, no quiere decir que los estamos incluyendo, los estamos segregando, los estamos marginando. O sea, ¿cómo los invitas a moverse libremente por todo el espacio o por toda la casa? O una persona con discapacidad visual, ¿cómo la haces vivir la arquitectura?
Sí, pues hay modos de, como bien dice Estefanía, pues hay modos de que todas las personas vivan, disfruten su ciudad y principalmente que se puedan trasladar de un lugar a otro.
Sí, porque, bueno, la ciudad no solamente se disfruta, ¿no? Bueno, debiera, pero muchas de las veces no es la tarea fundamental, sino que en muchas ocasiones solamente te trasladas de un lugar a otro para trabajar, para estudiar, sí, para cumplir con ciertos requerimientos sociales, y entonces, pues para una persona con discapacidad, inclusive para una persona normal, que tiene todos sus sentidos y piezas del cuerpo, digamos, de en buen estado, pues a veces es complicado, ¿no? Entonces, pues sí. Es interesante e importante que el diseño arquitectónico y urbano de cualquier ciudad, cualquier barrio, incluso de cualquier microespacio, esté considerando a estas personas.
Sí, es una cultura incluyente, no nada más como cumplir con el reglamento, ¿no? Y hablamos de reglamentos ya como a partir de 2001, que se les empieza a considerar, sobre todo aquí en Jalisco, en nuestra, era la ley de, ¿cuál era la que sustituyó al Código Urbano?
Anteriormente, antes del Código Urbano estaba la Ley de Desarrollo Urbano.
La Ley de Desarrollo Urbano y bueno, así actualmente es. Tenemos el Reglamento Estatal de Zonificación de Jalisco, que es como nuestro reglamento de construcción. Ya tiene un apartado completo de normas de acceso universal, en donde empieza desde definir qué es una persona con discapacidad. Entonces también trabaja con diferentes discapacidades. Y empezamos por decir que una discapacidad puede ser congénita o adquirida. Congénita, pues bueno, desde el nacimiento ya las personas adquirieron esta discapacidad o un accidente, alguna enfermedad o algo que lo provoque. Pero también puede ser permanente o temporal, o sea, todos podemos ser discapacitados en algún punto de nuestra vida, por ejemplo, cuando se fracturan un pie.
Sí. Sí, cuando
o cuando les operan, ajá, a lo mejor un ojo o algo así, ¿no? Entonces no tenemos como el 100% de las capacidades visuales o auditivas, cuando a lo mejor un accidente nos provocó por ahí algo en el oído temporal, ¿no?
Inclusive, bueno, las personas que tienen, o los que todos tenemos seguro social, cuando pasa un tipo de estas situaciones, pues el mismo seguro te incapacita para cuestiones de tu rehabilitación y tu, digamos que tu mejora para tus condiciones del trabajo. Pero en ese inter, mientras te mejoras y te recuperas, pues tienes que hacer tu vida cotidiana, tienes que ir a la tienda, tienes que ir a la plaza, pues ya dependiendo de los lugares a donde vayas. Y si tienes, por ejemplo, como dices, que usar muletas o una silla de ruedas, pues eso, digamos que no debería ser impedimento para que te traslades a donde tengas que ir.
Así es. Por ejemplo, en otros países, las personas pueden ir, por ejemplo, el caso europeo, ¿no? De Inglaterra a Francia, conocí el caso de una persona que era débil visual y él viajaba solo, o sea, desde su casa se movía peatonalmente, tomaba el metro, luego el tren, luego iba al aeropuerto, se bajaba en París y llegaba a la casa de su hermana, o sea, él sin ninguna ayuda, ningún tipo de guía ni nada. Pero pues bueno, también están las cuestiones de señalización, la adaptabilidad para estas personas, las guías que van en el suelo, el sistema Braille que nosotros no tenemos. En la Ciudad de México un poquito, en el sistema de transporte público, sobre todo en el metro y en el metrobús, sí contamos con este tipo de guías, ¿no? Para que se puedan mover ellos solos, sino bueno, aparte de que se muevan, ¿qué caso tiene que salgan si no pueden vivir como el espacio, ¿no? Entonces, ¿qué les ofrecemos para que se muevan ellos solos y para que vivan el espacio y que lo entiendan?
Sí, y además como lo mencionas, en algunas ciudades sí hay este tipo de ¿cómo decirlo?, de equipamientos. Ahorita se me viene a la mente en la ciudad de Aguascalientes, no recuerdo si aquí también, en Lagos también, existen semáforos con sonido donde el semáforo te avisa que ya puedes pasar o ya puedes cruzar la calle.
Sí, y bueno, acordándome también de algunos ejemplos donde el diseño urbano es muy importante. Pues, por ejemplo, tenemos el caso de ciudades igual como la Ciudad de México o la misma Oaxaca, la ciudad de Querétaro, incluso Guadalajara misma, en donde, por ejemplo, el acceso universal para personas invidentes es muy importante, ¿no? Porque estas líneas del piso en las que normalmente los comunes mortales no nos percatamos, pero que las personas con esa discapacidad visual realmente necesitan urgentemente ese tipo de diseños en los pavimentos, prácticamente en las banquetas, pues es muy importante porque si vemos nosotros las banquetas, por ejemplo, aquí de nuestra ciudad, pues ninguna banqueta posee una línea por la cual un débil visual pueda trasladarse con una seguridad un poquito más plena, ¿no? Y entonces eso convierte a la ciudad en un peligro para la persona con alguna discapacidad, en este caso específico, para una persona débil visual, ¿no? Y entonces te puede ocasionar algún accidente, el cual, pues bueno, muchas de las veces esas personas prefieren ahorrárselo, ¿no? Prefieren no salir de casa o salir solamente a los lugares donde ya saben que conocen cierto camino, cierta ruta y que el pavimento tiene ciertas condiciones para que ellos se puedan trasladar.
A veces no ponen este tipo de placas que tienen su señalización específica. Por ejemplo, tenemos de las que tienen la línea continua, los puntitos, o una que parece como X, todo significa algo, desnivel, cambio, dirección, continuo. Y a veces no las ponen porque son muy caras, pero una simple ranura en la banqueta es de mucha ayuda para este tipo de personas. Un cambio de textura en el pavimento es de gran importancia. Entonces, si estamos remodelando nuestras ciudades, ¿por qué no hacerlo? Si ya existe el reglamento desde 2001, ¿no? Además del reglamento que les mencionaba, la sección esta que viene en el de zonificación de Jalisco, pues viene también desde el reglamento del Distrito Federal. Tenemos un reglamento especial de las normas del Instituto Mexicano de Seguro Social para Discapacitados. Uno muy importante, que es el Manual de Normas de Acceso Universal, editado por la Ibero y por el Gobierno Federal y guiado por la arquitecta Taide Buenfil, donde hasta les pone las imágenes con las medidas y todo. Deberíamos incluirlo siempre en nuestras remodelaciones, en nuestros diseños, en arquitectura y obra nueva siempre.
Se debiera, ¿no? Pero muchas de las veces eso es como letra muerta. Porque incluso, como lo mencionas, o sea, ya están los reglamentos, ya está normal.
Ya es que no es de que si quieres, o sea, ya tienes que cumplir.
Ya tienes que hacerlo, pero no se hace en la vida real.
No, y es curioso cómo cuando, digamos, un reglamento te pide accesibilidad para discapacitados, lo primero que se te viene a la mente, lo primero que se plasma en un plano, es una rampa. Pero muchas veces esta rampa, lejos de ayudar, creo que hasta son demasiado peligrosas cuando tienen demasiada pendiente.
De hecho, la que ponen aquí en nuestro centro histórico, que parece como abanico en la esquina, está prohibida. O sea, vienen varios ejemplos en todos los reglamentos que ya mencioné de cómo se puede adaptar una, por ejemplo, una banqueta que ya está construida, ¿no? Y la de abanico es de las más peligrosas porque primero no cumple con la pendiente y después no le vestibula un espacio seguro a la persona que va a cruzar la calle. Entonces voy para la izquierda, la rampa me avienta al arroyo vehicular, a quién sabe qué dirección, y ya en la calle la persona en silla de ruedas tiene que redireccionar, o sea, en medio de los coches. Entonces sí, están bastante peligrosas. Entiendo que es difícil adaptar una ciudad que ya está construida, pero ahora que regreso de vacaciones, todas las ciudades medievales, o sea, nos llevan allá siglos, y allá sí pudieron y acá no, o sea, ¿cómo?
Sí, es cuestión de diseño y de, bueno, de tener un buen arquitecto y ingeniero urbanista o lo que sea, ¿no? Pero alguien detrás de un proyecto.
Sí, ahorita que lo mencionas, estas rampas que tenemos en nuestro centro histórico, para darnos una idea más clara, bueno, los que vamos allá al centro vemos en todas las esquinas, digamos que esta rampita inclusive tiene un monito, así como en silla de ruedas, así también de piedra, medio curioso. Ajá. Pero como bien dice Estefanía, son muy infuncionales.
Y además, o sea, tiene que ser antiderrapante y la pintura que le ponen lo hace todavía más resbaloso, entonces, pues como que no ayuda mucho.
Y también, bueno, acordándome, en la ciudad de San Luis Potosí se me hace más práctico como lo hacen allá, no hacen este abanico exactamente en la esquina, sino que hacen dos rampas y lo que es el abanico queda a nivel de piso. Uh-huh. Y eso sí es mucho más práctico, más funcional.
Pues sí, pero bueno.
También en Michoacán, en Pátzcuaro, acaban de remodelar el centro histórico y creo que le hicieron maravilloso las rampas para discapacitados.
Sí.
Sí, hay algunas partes que están bastante interesantes por allá.
Bastantes, ¿no? Pero, muchísimas.
Bueno, creo que es momento de irnos a primer corte de estación. Les recordamos los teléfonos en el estudio, 403-1413 y 01800-701-2119. Igualmente, déjenos cualquier mensaje, duda, pregunta o comentario en Facebook, en Urbano 453.
Ajá. Sí, pueden dejarnos algún comentario, etcétera, etcétera.
Saludos.
Ah, saludos también. Pueden dejarnos algún saludo también. Y pues regresamos ahorita después de un pequeño corte de patrocinadores.
La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
Con este tema del día de hoy, que es movilidad y accesibilidad universal, y bueno, estábamos comentando acerca de algunas normatividades, aspectos, detalles y cuestiones generales, ¿no?
Así pero es.
Estábamos hablando un poco de las rampas antes del corte, y bueno, para los que no han leído los reglamentos, la rampa normal, digamos, para trasladarse verticalmente, sustituyendo a una escalera. Bueno, en general las rampas tienen una pendiente mínima del 10%, pero el reglamento para discapacitados nos la marca del 8%. Sin embargo, el manual de acceso universal editado por Taide Buenfil, que es una arquitecta que está en silla de ruedas, nos dice que es del 6% para que estas personas se puedan mover de una manera autónoma, o sea, sin que nadie las esté empujando, porque es muy pesado para ellos las rampas del 10%. Ahora imagínense una rampa del 20, 25% como las que tenemos aquí, pues es imposible que ellos solo suban la banqueta.
Sí, pues para entender un poquito más esto que comenta Estefanía en cuanto a los porcentajes, no es tan complicado, simplemente un metro de distancia, subir un 10% es subir 10 centímetros. Subir un 8%, subir 8 centímetros, y así, imagínense, que en un metro de distancia subimos 25 centímetros, pues está demasiado inclinado.
Y eso sería a veces tenemos rampas todavía más.
Y todavía más. Sí, es curioso cómo en algunos edificios donde originalmente se tienen escalones, le adaptan una rampa, pero esta rampa pues está mortal.
Bueno, para empezar, sí, tenemos también en nuestros reglamentos que las rampas para cocheras no deberían estar en la banqueta. O sea, deberíamos tener un machuelo con cierta curvatura para que suba el coche.
Sí.
Y la banqueta son 18 centímetros arriba del nivel de la calle. O sea, un coche sí puede subir eso. Y la pendiente que necesitamos se tiene que poner adentro de la cochera. A veces son casas y cocheras, bueno, que ya llevan años, mucho antes de los reglamentos. Okay, está bien. Pero si es una casa nueva y de repente invadimos la banqueta con nuestra rampa, pensando nada más en nuestro coche, y luego la silla de ruedas, ¿qué pasó, no?
O sea, sí, o si pasa alguien, no sé, alguien de la tercera edad con andadera o con bastón, pues lo obligas a que se baje el arroyo vehicular.
Sí.
Y pues en ocasiones está también, no está tan bien que digamos el arroyo vehicular.
Bueno, y hablando de las personas de andadera y eso, los reglamentos y los manuales consideran, yo creo que la mayoría de las normas está enfocada a silla de ruedas, después a débiles visuales, luego tenemos para problemas auditivos, a sordomudos, pero también tenemos muletas, andaderas, bastones, y últimamente se ha incluido la adaptación de las calles para las mamás con la carriola, porque yo creo que tienen el mismo, bueno, problemas parecidos de mover a los bebés, como la silla de ruedas. Entonces, imagínense mover a un bebé de 8, no sé, un niño de 8 kilos, más la carriola, más la pañalera y todo, y de repente no hay por dónde pasar.
Más las bolsas del mandado y todo lo demás. Sí.
Digo, no es una discapacidad, pero lo adaptamos de la misma manera que una silla de ruedas. Entonces, como que va junto ahí en ese paquete, ¿no?
Sí. Bueno, investigando de este tema de movilidad universal, encontré una nota interesante del periódico El Universal, editada en octubre del 2016, ya va para un año esta nota. Dice que en las grandes ciudades la movilidad se relaciona con la cultura de la ciudadanía, que es como la cultura general de todos, como menciona ahorita Estefanía, por ejemplo, eso de hacer la rampa de la cochera hasta el arroyo vehicular, pues estropeas el paso de los peatones, eso es mucho de la cultura ciudadana. Y pues también aquí en esta nota dice que lo que antes se conocía como tráfico o tránsito, ahora ya no se llama de esa manera, ahora se llama sistema de movilidad. Ahora el tráfico pues es sistema de movilidad. Y hablando, por ejemplo, en el caso específico de la ahora Ciudad de México, pues en el 2016, en octubre, hablaban de 21 millones de habitantes que tienen derecho a la movilidad, como cualquier otra ciudad. Y pues entonces imaginarnos que 21 millones de personas, todos tienen que entrar a ciertas horas y moverse y salir y demás, pues sí, es un caos.
Bueno, y también, bueno, de lo de tipo de discapacidades que hablamos, de la tercera edad no es una discapacidad, pero necesitamos ciertas adaptaciones para que también se puedan mover libremente, como lo mencionabas, en la Ciudad de México. Para ellos están adaptados los escalones del sistema de transporte público con huellas antiderrapantes. No es lo mismo la dimensión mínima de la huella del reglamento de una escalera normal que en la sección de movilidad universal. Es 3 centímetros más grande, son huellas de 33 centímetros para que las personas de la tercera edad o una persona con muletas esté más segura en la escalera. Además, el peralte, que para nosotros tenemos como mínimo del 17 al 18.5, para ellos es el 16%, sin nariz o sobresaliente después de la huella. El freno, que tenemos también como una lija, que parece lija en la orilla de la rampa. Entonces, el barandal, también debe haber dos barandales, uno a 70 y otro a 90 centímetros para las personas de la tercera edad. Entonces, ya se ha optado también en la Ciudad de México por esta cultura más incluyente.
Sí, son simples detalles que de repente pues son fáciles de cumplir, ¿no? Simplemente está en cuestión de ver el manual y ver qué te marca, y únicamente lo añades a tu...
Y además hay muchas opciones, o sea, no nada más es como la rampa, hay dos rampas en la banqueta, no, hay como 10 tipos de rampas para la banqueta, diferentes tipos de barandal. O sea, te pone el croquis en el manual para que veas cuál opción. Y además es un reto como arquitecto y como diseñador poder incluir este tipo de personas. Yo siempre se los inculco a mis alumnos y les dejo muchos ejercicios de este tipo de arquitectura con acceso universal, porque debes potencializar los otros sentidos de estas personas e incluirlos, ¿no? A lo mejor no pueden ver, pero tienen el sentido del olfato, el sentido del oído. Entonces, ¿qué más les ofreces para que se atrevan a salir de su casa y vivan el espacio público, ¿no? O en su casa, para que estén estimulados de otra manera.
Y efectivamente eso es la arquitectura, ¿no? La arquitectura, muchos estudiantes o profesionistas o cualquier persona piensa que el arquitecto o ingeniero es aquel que sabe construir, ¿no? Pero saber construir implica también una tarea previa, que es la fase de diseño. Si no sabes diseñar, pues prácticamente el maestro Palas construye igual que tú, ¿no?
Así es.
O tú igual que el maestro Palas. Entonces, sí. Pues la chamba precisamente del profesionista es ver todo este tipo de detalles, basarte en normatividades, basarte en diseños, y como bien lo decías, o sea, la arquitectura y el diseño urbano y arquitectónico es un reto. Entonces, pues no cualquiera lo puede hacer, y se supone que los arquitectos debemos estar preparados para este tipo de cuestiones, ¿no?
Así es. Pues
muchas de las veces las pasamos desapercibidas.
Y como profesionistas tenemos normas, leyes y reglamentos que debemos cumplir.
Así es.
Sí. Sí, de igual manera, checando también por ahí en la red a ver qué más aparecía, encontré una nota de Milenio, pero esta nota es de 2014, donde habla que en la Cámara de Diputados hicieron una reforma constitucional para establecer un derecho a la movilidad universal. Está interesante. Nos habla de que la Cámara de Diputados reformó los artículos 11 y 73 de la Constitución para garantizar la movilidad universal, que se debe llevar a cabo atendiendo los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad. Lo que señala el artículo 11 de la Constitución, de nuestra Carta Magna, dice que el artículo 11 constitucional señala que toda persona tiene derecho a entrar a la República y salir de ella, viajar por su territorio y mudar su residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Entonces, en base a este reglamento, este artículo de la Constitución Política, se le añadió que debe ser la movilidad universal para todos. O sea, tenemos derecho de movernos en nuestro país, eso que ni qué. Pero movernos, digamos que de manera segura y universal para todos.
Sí, entonces ya al estar normado en la Constitución Política, pues se convierte prácticamente en una obligación, ¿no?, de cualquier persona, el hecho de, incluso el mismo gobierno, de promover este tipo de cuestiones.
Sí.
Pero volvemos a lo mismo, muchas de las veces, como también decía Estefanía, cuando haces un proyecto nuevo para una vivienda, sea de lo que sea, la ubicación que sea, para empezar muchas de las veces la rampa del vehículo se le da prioridad en la banqueta que al peatón, ¿no? O en otras ocasiones, en mismas oficinas de gobierno o instituciones privadas, o sea, la misma cuestión del, incluso el diseño de baños también, o sea, tienes un sanitario, una vez no me acuerdo en qué edificio, había un sanitario para discapacitados, pero la puerta tenía un escalón. Entonces te quedas como pensando, como arquitecto, cómo va a entrar el discapacitado.
Pero sí se puede, o sea, hasta en las casas de interés social se puede adaptar perfectamente para discapacitados. Entré a un concurso hace unos meses donde era un edificio de departamentos multifamiliar en León, y uno de los departamentos por piso tenía que ser para discapacitado. Entonces cabe perfectamente con los mismos metros cuadrados de un área de interés social. Entonces es cosa de que se pongan a pensar un poquito los diseñadores. Pero pues a veces las casas de interés social no las diseña un arquitecto, las diseña a lo mejor un administrador, un abogado que es el dueño de la constructora, ¿no? Ajá. Pero bueno, por eso es todo un reto, ¿no? Pero sí se puede.
Tiene su chiste, no cualquiera.
También, por ejemplo, me van a decir, a lo mejor en colinas o en alcaldes, ¿cómo vamos a hacer las rampas? También se puede. O sea, sí. Yo he hecho rampas en el Calvario y no estorban en ningún lado.
Se puede hacer, por ejemplo, en colonias como Colinas de San Javier, el Calvario, no sé, allá, ¿dónde más? Lomas del Valle, donde la topografía está bastante
muy accidentada.
Claro que se pueden hacer rampas para accesar el vehículo a la cochera sin necesidad de estropear lo que es la banqueta. De que se puede, nada más, pues es cuestión de,
pensarlo.
Echarle diseño, claro, sí, pero de que se puede, se puede.
Sí, recuerdo que uno de mis primeros proyectos en la universidad, cuando estaba estudiando arquitectura en la Universidad de Guanajuato, fue una casa para discapacitados, en un terreno, obviamente Guanajuato está todo accidentado, entonces el terreno era una pendiente de la calle, era menos 45 grados, una casa para discapacitados, y el reto era no rellenar. Entonces era un tipo de casa escalonada con rampas en zigzag, pero que tampoco se viera la rampa así como de servicio, fea. Entonces quedó bastante interesante. Creo que a todos nos fue bastante bien con ese reto, en esa materia.
Ese sí es todo un reto. Una casa para discapacitados en Guanajuato, pues sí, es todo un reto, eso sí.
Sí, pero bueno, ya llegó el momento de irnos al segundo corte de estación.
Pronto.
Seguimos con este tema. Llámenos, déjenos sus comentarios o preguntas. Teléfono 403-1413 o 01800-701-2119.
Sí, llámenos. Regresamos.
Una conquista activa del ser humano, creador y transformador del espacio en el tiempo.
Ya volvemos con Urbano 453 luego de un corte.
Ya estamos de vuelta en Urbano 453 y bueno, ya este es nuestro tercer bloque. Estábamos hablando en el bloque anterior acerca precisamente de estas rampas en las cocheras, ¿no? Creo que fue lo último con lo que nos despedimos.
Sí.
Y bueno, a mí se me viene a la mente también en ese momento, muchas de las personas, propietarios de cualquier finca o vivienda o edificación cualquiera, muchas de las veces piensan que incluso son dueños de la banqueta, ¿no? Porque en la banqueta quieren hacer de todo, desde su rampa para accesar su vehículo a la vivienda o a su negocio, o a veces le quieren cambiar el diseño que está en homogéneo en algunas cuestiones o en algunos casos y le quieren poner ellos su propio diseño, ¿no? Como su marca propia, que también obviamente eso pues afecta en la cuestión estética más que nada.
Y vienen los reglamentos, mucha normatividad, sobre todo para las banquetas y andadores, en donde nos marca hasta la altura de las ramas de los árboles para que no estorben, para los que van con, sobre todo con los bastón, los invidentes o débiles visuales, porque por ejemplo, una rama a menos de 1.80 y no ves, pues
te das un ramazo, ¿no?
Sí, claro.
No nada más la rama, sino los letreros o la señalización de las vialidades, ¿no? Cuando de no estacionarse o algo así, todo está normal. formado y todo tiene una altura mínima, una separación al paño de la banqueta para que no estorbe ni para la silla de ruedas, ni para el bastón, ni para la andadera, que todo quepa perfectamente.
Sí, todo está normado, nada más es cuestión de tomarse su tiempo, checar los reglamentos, leerlos y aplicarlos.
Sí, efectivamente.
No es inventarse el hilo negro.
No, para nada. Inclusive también aquí en Lagos es muy utilizado el poner toldos, ¿no? En la calle, principalmente sí. Negocios. Y muchas de las veces estos toldos no tienen una altura mínima necesaria para poder salvaguardar la integridad de cualquier peatón. Porque cuando los extienden, resulta que hay algunos que tienen alguna especie de armazón la cual se va desplegando cada vez que lo bajas. Y a veces ese armazón te queda a un nivel de 1.70, ya vemos gente más alta. Y entonces, pues sí nos alcanzamos a pegar, ¿no? Sí. O tenemos que pasar agachándonos.
Los, chaparritos la libra. Pero pues uno que está un poquito más alto, sí, es luego es incómodo, andase pegando.
Sí, y entonces todo ese tipo de cuestiones, pues, obviamente afectan, porque sí, claro que el propietario de la edificación tiene el derecho de poner su toldo, de poner su rampa.
Claro que sí.
Pero tiene que acoplarse.
Pero hay otro tipo de toldos. Yo creo que todo es cuestión de cultura, porque de pensar qué nos toca a nosotros como ciudadanos, no nada más es, ah, pues es que el gobierno no hizo, el municipio no hizo, ay, ellos no hicieron. No, ¿qué nos toca a nosotros, no? Si, y yo como dueño de una finca pongo ese toldo, o sea, que estoy proyectando, ¿no? Como cierta parte egoísta, ¿no? O desde la parte muy común como de estacionarse en el cajón de discapacitados.
Ah,
o
sí.
O estorbar en las rampas también.
O estorbar en las rampas discapacitadas.
Al cabo, le pongo las preventivas al carro y le corro, no me tardo.
¿Me tardo media hora?
Me tardas media hora y...
Yo creo que lo peor que podemos hacer es ocupar este tipo de lugares para estas personas que ya es difícil bajarse de su coche. Entonces, nosotros se lo complicamos aún más. Ellos en un cajón normal, que son 2.50x5, apenas alcanzan a abrir las puertas. ¿Cómo va a caber la silla de ruedas? Entonces ocupamos sus cajones y estorbamos en las rampas y les complicamos todavía más la vida, ¿no?
Sí, en alguna ocasión me tocó estar afuera de lo que es este Presidencia, allí en la calle Juárez, y me habló una señora que estaba en silla de ruedas. Me dijo, oiga, joven, ¿me hace favor de... ¿me puede ayudar a cruzar la calle? Le digo, sí, claro. Pues dije, no tiene nada de chiste cruzar la silla. Y no, sí... mover una silla de ruedas con alguien ahí sentado sobre las banquetas que tienen esta piedra sangre de pichón, un plato roto que le dejan la junta como hundida, pues sí, es bastante complicado. Y hasta que no, digamos, hasta que no lo haces, hasta que no trasladas una silla de ruedas por estas calles, por estos pavimentos, te das cuenta de que no son lo más adecuado para este tipo de movilidad universal como lo estamos hablando.
Yo he tenido la oportunidad de pues conocer a muchas personas en silla de ruedas, porque mis papás son jueces paralímpicos de levantamiento de potencias. Entonces, cuando vienen a visitarnos, dicen, dame un tour por la ciudad, no cabe la silla de ruedas. Quieren ir a conocer el Calvario y resulta que está lleno de postes la banqueta, ¿no? Y escalones, ¿cómo los mueves? Es súper difícil. Uno de ellos me dijo que quería conocer Teotihuacán, pues solo conoce la parte de abajo, ¿no? A menos que alguien te ayude a pasarla, por ejemplo, donde está el templo de Quetzalcóatl. La escalinata es como de ayudarme a cargar. Sí, como que no somos muy incluyentes, ¿no? Por ejemplo, no hay adaptaciones para ese tipo de turistas.
Sí, es bastante escasa o nula en algunas cuestiones, ¿no? Y más en este tipo de edificios que pues no solamente reciben a 3 personas, ¿no? Sino, y no solamente personas sin alguna discapacidad, sino que muchas de las veces otro tipo de personas precisamente se pierden el planeta o el mundo por cuestiones de que no están adaptados los espacios para ellos.
Y te das cuenta que las rampas no son adecuadas porque les cuesta mucho trabajo subirlas y a veces son personas que no les gusta que les ayudes. Entonces como que no, yo puedo, y ves el esfuerzo que están haciendo, como que... Entonces tenemos que cambiar ahí un poquito nuestra cultura.
Sí, es como lo que leí hace un rato de la nota periodística del Universal. Que dice que esto más que nada es de cultura ciudadana.
Sí.
Sí, principalmente es eso, la cultura ciudadana y pues de nosotros como mexicanos tener la buena cultura de hacer, así como lo mencionamos desde hace rato, pues las banquetas, no estropear la banqueta para que circulen bien y pues bueno, es mucho de cultura ciudadana.
Sí, nos falta todavía, bueno, sí, a los ciudadanos con este tipo de problema no tenemos ese tipo de adaptaciones, mucho menos para el turismo. Nos falta todavía este tipo de consideraciones en los lugares turísticos, en los museos, en los pueblos mágicos. Estuve viendo ahora que estuve de vacaciones, grupos de turistas, por ejemplo, un sprinter lleno de personas en silla de ruedas, ¿no? La sprinter con su rampa, llegan al museo perfectamente, ya los está esperando a alguien, les dan un recorrido especial, se pueden mover perfectamente por todo el museo, aunque el museo sea del siglo XII, se los adaptaron ya. Vi también en un museo de arte contemporáneo un recorrido para personas sordomudas, entonces toda la explicación era con señas. ¿Cuántas personas aquí saben a hablar lenguaje con señas? Y tenemos el diplomado y las clases ahí en el refugio para ser un poquito más incluyentes también, ¿no? O sea, ¿cómo, qué adaptaciones les tenemos a ellos? O sea, por ejemplo, dicen, no, es que los sordomudos no ocupan nada, ¿no? Si ocupan, ¿cómo preguntas en una ciudad donde nadie habla lenguaje de señas? Pues necesitas dejarles los letreros y los mapas y las guías bastante claros y las cartelas de información en la ciudad para que ellos se puedan mover si nadie sabe hablar el mismo lenguaje, ¿no?
Sí, muy claros y visibles y, pues, como hemos mencionado, pues con accesibilidad para todos.
Así es.
Sí.
Incluso, por ejemplo, en infraestructura o equipamiento urbano como puentes peatonales, si nos fijamos los puentes antiguos o no tan antiguos, los de los 80s todavía, 90s, sí, eran a base de escaleras, ¿no? Y entonces la persona discapacitada pues se quedaba de un lado de la avenida o de la calle porque no podías cruzar al lado siguiente. Y entonces ahora ya incluso todos los puentes que están colocando, o la mayoría de ellos, pues ya son una base de rampas, ¿no? Que te permiten trasladar a una persona discapacitada, pero incluso a veces también una bicicleta,
una
carreola en este caso, para las personas que tienen bebés. Y entonces pues eso ya te da una facilidad de traslado simplemente para cruzar de un lado a otro de una calle o conflictiva.
Sí, que las hacemos más independientes, porque en este tipo de ciudades, ¿qué pasa con estas personas solas de la tercera edad? Que se empiezan a encerrar en su casa, ¿no? Entonces empiezan a ser dependientes de la familia, porque ellos no trabajan, porque no salen, porque las características de la ciudad no les da como para que ellos salgan solos. Entonces, si ya se pueden mover solos en la ciudad, pues también como en el trabajo y en este tipo de edificios, van a ser totalmente independientes, ¿no? Como en otros países.
Sí, ahorita que mencionabas, Octavio, esto de que en los 90s, pues ya por ahí se empezó medio a normar lo de las rampas para los puentes peatonales. En la ciudad de Aguascalientes, por segundo anillo del lado poniente, en alguna ocasión que por ahí pasé, me tocó ver un puente peatonal, pero en uno de los lados para subir era a base de una rampa, pero una rampa así como a 45 a 30 grados, sin descanso ni nada. Y una vez preguntando por ahí, me decían que ese puente se construyó por ahí de los años 90s. Así como en el inter de que, bueno, ya los puentes, para que sean para todos, deben tener rampas. Pero pues fue una rampa que más bien parece como tobogán. Sí, algo muy...
También pues, es muy chistoso. Importante eso de los descansos.
Sí.
En las rampas normales de 10% dependiente, los descansos son a cada 10 metros. Así como tenemos los descansos en las escaleras a cada 10 escalones como máximo, también en las rampas tenemos descansos a cada 10 metros. Pero para las personas con discapacidad nos marca los descansos a cada 6 u 8 metros. Porque si te cansas... sueltas, o dejas de empujar, entonces te vas otra vez hasta abajo, ¿no? Entonces mejor te paras en el descanso y ya luego continúas, ¿no?
Que precisamente por eso se llama descanso.
Así es.
Sí, aunque sea de escalones, pues ahí es donde te tienes un poco, mejor para jalar aire, las personas que les cuesta trabajo subir, y pues ya después continúas tu recorrido. Por eso se llaman así precisamente descansos.
Descansos.
Que sí. Tienen un ancho mínimo de las rampas normales de 90 centímetros, pero para los discapacitados es el ancho, si no me equivoco, son 1.10, para que quepa la silla de ruedas en perfecta condición, o sea, que no esté como las llantas volando hacia la rampa.
Así es. Inclusive, por ejemplo, a mí me tocó ver en la ciudad de Durango, en una avenida que cruza precisamente la calzada de aquella ciudad, tuvieron un puente que era de allá de por el siglo XX, muy padre, un art deco. Y luego, pues como lo tumbaron, ahora en el siglo XXI, pues como que les dolió un poquito el patrimonio y se pusieron medio melancólicos y volvieron a construir un puente igualito porque tenían fotos y planos del puente que se había caído, bueno, más bien que habían tumbado, pero ahora para hacerlo con accesibilidad universal, porque obviamente aquel puente en el siglo XX, a principios del XX, no se usaban las rampas para discapacitados y lo que hicieron fue adaptarle un elevador. Y entonces tenían su nuevo puente, neo art deco, digamos, pero ahora con un elevador que permitía perfectamente a la persona bajar en un extremo y subir del otro o viceversa. Y entonces pues es una adaptación contemporánea bastante interesante, ¿no? En la cual estás de cierta manera rescatando, entre comillas, patrimonio, porque estás haciendo, pues digamos que un historicismo, que no es muy bueno eso tampoco. Pero bueno, estás haciendo un historicismo y estás aparte adaptándolo para una persona con discapacidad de cualquier tipo, ¿no?
Sí, muchas veces en los puentes peatonales, hablando de rampas. Me ha tocado ver en algunos lados que ya no utilizan, digamos, la rampa de materiales y de construcción, sino que tiene un elevador. Pero pues volvemos a lo que hemos mencionado, depende mucho de la cultura de la ciudad, que cuiden ese elevador, que ese elevador es para las personas discapacitadas y que ese elevador es de todos. Y pues como es de todos hay que cuidarlo, porque si no, pues va a durar una semana y ya no va a funcionar, o va a estar todo roto, sí, grafiteado y demás. Sería interesante, fíjate, sería interesante un elevador en el puente de este, que está ahí sobre la calzada.
Así es.
Ajá. Sí, en lugar de hacerle una rampa, pues estaría padre que mejor le hicieran un elevador.
Un elevador.
Pero, pues bueno, ya sería cuestión de a ver cuánto dura.
Sí, es lo malo, que el mantenimiento en este tipo de ciudades no es muy bueno y la gente también es bastante destructiva.
Así es. Pues bueno, vamos a continuar. ¿Con qué más? ¿Qué más?
Creo que es momento de irnos al siguiente corte de estación. Entonces, volvemos en un momento más ya para cerrar y concluir con este tema.
Ay, nos fuimos de más.
La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
Estamos de vuelta en Urbano 453 y bueno, este último bloque nos quedó muy chiquito, pero tenemos un mensaje por ahí que nos mandan a través de Facebook y lo va a leer Estefanía.
Sí, le mandamos un saludo a Guillermo Moreno, que dice que nos encanta, que me encanta su programa, y dice que uno de los problemas en cuanto a la cultura ciudadana es que en los centros comerciales ponen estos elevadores especiales para las personas con discapacidad, y a veces las personas, por flojera, personas completamente sanas, utilizan este tipo de elevadores, lo cual incrementa el mantenimiento y el uso y los recursos de este tipo de lugares. Entonces pues no los ponen, ¿no? Porque sale muy caro. Pues hay que respetar, no nada más los lugares como los cajones de discapacitados, sino todas las adaptaciones y este tipo de equipamiento e infraestructura para discapacitados, pues son para ellos, porque tienen una vida un poco más complicada que nosotros, ¿no? Entonces, pues hay que respetarlos y ponernos en su lugar un rato, ¿no? Así como de que, sí, ¿qué tanto esfuerzo más harían ellos, no?
Sí, es como lo que mencionábamos hace algunos bloques, de los cajones de estacionamiento que son para personas con discapacidad, pues en ocasiones malamente las personas que no tienen discapacidad los utilizan, al cabo pues no se van a tardar, nada más tardan un ratito.
Ah, sí, y a veces van al banco media hora y...
sí.
A ver, entonces, el luego centro...
Luego salen y está la multa y se molestan. Sí. No, hombre, no.
O sea, ellos fácilmente podrían buscar un lugar, no sé, en el malecón, un poquito más lejos, caminar menos de 5 minutos y ya llegaron al banco, ¿no? Pero ocupamos el lugar del discapacitado que... imagínense, si para ellos les da flojera ahora un discapacitado que llega un cajón con 2 coches, uno de cada lado y mucho más lejos, que va a tener que... trasladarse en su silla de ruedas por estas rampas, lo que a una persona normal le llevaría 2-3 minutos, a él le va a llevar 15, más la salida del coche, ¿no? Entonces...
Sí, y luego inclusive a veces los mismos cajones de estacionamiento que ya están marcados y delimitados, digamos que están mal diseñados, ¿y a qué me refiero? Por ejemplo, ahí frente a Presidencia hay 2 cajones de estacionamiento destinados para discapacitados.
Así.
Y están acomodados en batería como a 45 grados. Entonces... Si ya se estacionó el de la orilla y tú quedaste en medio, pues tú como discapacitado no puedes salir porque el cajón está demasiado estrecho. Entonces te tienes que bajar de tu carro antes, pero ¿cómo le haces si tú eres el discapacitado que trae el vehículo, no?
Cierto.
Entonces te tienen que bajar sobre el arroyo vehicular y hacer un circo, maroma y teatro enfrente de la presidencia y luego ya estacionar el vehículo. Entonces el diseño no está bien cuidado en ese caso.
Sí, también tiene su norma las dimensiones del cajón de estacionamiento.
Son 350 por 5. Es un metro más que el cajón normal para que cubra el ancho de la silla de ruedas con su respectivo pasillo marcado con sus diagonales para que no se estacione ni estorbe a alguien con algún objeto como una moto, una bici, cualquier cosa. O sea, no se puede quedar ni en el cajón ni en el pasillo marcado con diagonales.
Sí, así es. Y entonces ese tipo de cosas, pues bueno, volvemos a lo mismo. La intención es buena, ¿no? A veces de parte del gobierno o de parte de la iniciativa privada, pero tenemos que basarnos en normas. Ahorita estoy viendo un libro que trae Estefanía que está bastante interesante, en alguna ocasión ya lo había visto. Y este tipo de libros, pues te los venden en cualquier lugar, incluso hay algunos ya en internet, la normatividad ya está en internet. O sea, no hay pretexto para decir que no conoces la norma, simplemente puedes googlear cualquier palabra clave con accesibilidad universal o yo qué sé. Y como persona o como servidor público puedes tener acceso a este tipo de reglamentos, ¿no? Los cuales te van a beneficiar bastante porque realmente le estás ayudando a vivir de una mejor manera, no a una persona, sino a cientos de personas que están por ahí en sus casas, como hace rato decías, ¿no? De repente uno dice, ay, pues es que casi no hay personas discapacitadas en la ciudad. Sí. Pues es que sí hay un montón, pero no salen porque precisamente es totalmente tortuoso vivir, transitar y caminar o andar de un lugar a otro en la ciudad. Porque precisamente la movilidad universal no existe, ¿no? Está bastante en pañales todavía en esta zona.
Yo creo que también sería como un nicho de oportunidad para todos los que tienen algún comercio, un restaurante, algo así, como adaptarlo para este tipo de personas. Se van a ganar
más clientes. Claro, por supuesto. Aparte de que van a ser más incluyentes. Gracias.
Sí, y lamentablemente en ocasiones, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos que estar nosotros en el lugar de la persona para que sintamos y veamos lo que realmente ellos pasan día a día, ¿no? Muchas de las veces tenemos que rompernos una pierna o tener algún familiar o algún amigo con alguna discapacidad, ya sea adquirida o congénita, para entender, ¿no?
O temporal.
Así es.
Como cuando te fracturas un hueso, bueno, pues en ese lapso de tiempo que necesitas usar las muletas, eres discapacitado.
Sí, entonces, pues tenemos que llegar a esos extremos para que digas, chin, ahora sé lo que siente una persona en silla de ruedas o con bastón o con muletas, ¿no? Pero pues no es lo ideal, o sea, tenemos que actuar preventivamente y lamentablemente en México siempre actuamos y cuando actuamos lo hacemos correctivamente, ¿no?
Ahora sí ya entendemos para qué son las cajones, para qué son las barras que están en los sanitarios. Solamente cuando tienes la necesidad de utilizarlos, entiendes para qué están allí.
Sí, efectivamente. Y como decía Estefanía, tampoco hay pretexto, ¿no? Porque ciudades europeas que son del siglo X o incluso más antiguas están totalmente adaptadas para servicios para personas discapacitadas. Entonces nuestras ciudades y nuestras nuevas colonias, inclusive nuestros nuevos fraccionamientos y desarrollos urbanos, no tienen el pretexto de decir, es que yo no sabía, o es que no puedo, o es que la topografía me limita.
No, está normado. Desde la Constitución Política ya está normado.
Sí.
Pues bueno, ya como conclusiones, nada más que pues bueno, esto de la movilidad universal, aparte de que tiene que ver el gobierno en los espacios públicos, nosotros en el frente de nuestra casa, pues también debemos ser incluyentes y pues es mucho de cultura ciudadana.
Sí. Así es que nos toca a cada quien como ciudadano, no nada más que le toca al gobierno, ¿no?
Sí, claro que ellos cumplan su parte y nosotros también poner nuestro granito de arena en el frente de nuestra casa, no haciendo la rampa desde la cochera hasta el arroyo vehicular, ya de perdido.
O se va a ir al infierno.
Sí, pero, pues quién sabe.
Pero bueno, agradecemos mucho el favor de su atención en un programa más de Urbano 453. Gracias Estefanía, gracias a Cricio, gracias a Bertita que estuvo acá en controles. Y pues nos escuchamos el siguiente lunes a las 4 de la tarde.
Nos vemos hasta el siguiente. Adiós, adiós.
El hábitat es el centro de la esencia dinámica de cada vida humana.
Radio Universidad de Guadalajara trajo para ti
Urbano 453.
Síguenos en nuestra próxima emisión.